en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este jueves 27 de marzo. Venía oyendo en el coche a mi compadre Alberto Herrera, que se ha ido a Tenerife, una isla a la que quiero mucho, a conocer allí de cerca el llamado problema de la inmigración. Nos ha contado la realidad de lo que está viviendo Canarias desde hace tiempo. Ha recogido historias de primera mano, ha hablado con esos chavales que llegaron en patera, que sueñan con ser pues, ayudantes de cocina o enfermeras en Europa. Y ha entrevistado a sus cuidadores, que para mí encarnan la cara más admirable de la administración pública. Esos profesionales abnegados, comprometidos, solidarios como buenos canarios, con verdadera vocación de servicio. Lo digo porque a veces tenemos la tentación de pensar en el Estado como en un monstruo insaciable que se alimenta de nuestros impuestos y que nunca se sacia, y que luego gasta ese dinero en chiringuitos y en corruptelas. Eso ocurre a veces, es verdad. Y cuando ocurre, los periodistas lo denunciamos. Pero la inmensa mayoría de los servidores públicos en España son eso, servidores públicos. Y servir en lo público es, por ejemplo, ayudar a un chaval que se jugó la vida en el mar por tener un futuro, o a una adolescente que huyó de un matrimonio forzoso en Senegal. Y ahora esos chavales se están hacinando en Canarias, porque nuestros políticos hacen mal su trabajo. Digo todo esto porque cuando hablamos de inmigración, los medios tendemos a presentarlo, ese fenómeno, como un problema. Y en muchos aspectos puede ser en realidad una solución. Por ejemplo, al problema demográfico, este sí, de España y de toda Europa. No digo que la inmigración sea la panacea. Cuando no se gestiona bien y los extranjeros no se integran en la sociedad de acogida, aparecen efectivamente los problemas de convivencia y de seguridad. Pero asociar sin más, como hacen algunos políticos demagogos, la inmigración con la delincuencia, es injusto, es mentira y es inhumano. Solo sirve para una cosa, para excitar el recelo hacia el diferente, que es un bajo instinto que viene de serie en el cerebro del Homo sapiens, porque somos un animal territorial como tantos otros. Lo que pasa es que algunos evolucionan y otros se quedan en la fase animal para ganar votos y dinero con sus rentables discursos de odio. Ahora seguramente será una mujer inmigrante la que limpie en la casa de esos políticos. Y seguramente será una mujer inmigrante la que bañe el cuerpo anciano de ese político xenófobo cuando ya no se pueda valer por sí mismo dentro de algunos años. Dicho esto, el caos migratorio que padece Canarias hay que gestionarlo. Y hay que hacerlo con responsabilidad y sobre todo con lealtad al resto de comunidades. Y eso es justo lo que no ha hecho este gobierno. Porque ha preferido usar la inmigración como un arma política. ¿Y por qué depende de los 7 votos de Carles Puigdemont? Un xenófobo evidente, que no quiere ni charnegos ni africanos en Cataluña. Y el gobierno presuntamente progresista traga con ese criterio y reparte a los menores como si fueran números. Y además sigue sin atender el derecho de asilo de 1 millar de chavales que lo han pedido. Y por eso el Tribunal Supremo le acaba de dar 10 días para hacerse cargo de ellos y dejar de mirar para otro lado. Y pronto llegarán al Tribunal Constitucional los recursos de las comunidades que se niegan legítimamente a aceptar el reparto forzoso de menores sin financiación adicional y encima todo decidido por Puigdemont. Porque además es que eso solo incentivará a las mafias para seguir lucrándose con el tráfico de personas en el mar. Así que al gobierno se le abre ahora un nuevo frente judicial y todo por negarse a pactar con la oposición un modelo migratorio duradero. Mira, ir al choque con el PP por sistema solo cronifica los problemas estructurales, no los resuelve. Pero usar a los menores extranjeros como ariete resulta especialmente miserable.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias destacadas que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que al menos 6 personas han muerto al hundirse un submarino turístico con 40 pasajeros a bordo en el Mar Rojo, en Egipto. Este submarino se sumerge a unos 25 metros en el mar para explorar los arrecifes de coral. Y esto que te cuento interesa a casi 5 millones de pensionistas que pagaron de más a antiguas mutualidades entre 1962 y 1978. Hacienda cambia de criterio y devolverá este año año el dinero que les debe. En algunos casos pueden ser hasta 4.000 euros. Hasta ahora había mantenido que lo devolvería a plazos de aquí a 2028. Para poder recibir este dinero es necesario rellenar un formulario específico que habilitará la agencia tributaria durante la próxima campaña de la declaración de la renta. Y hoy tenemos CIS catalán y asegura que si hoy se celebraran elecciones en Cataluña, el PSC las volvería a ganar. El sondeo apunta que Junts perdería hasta 8 diputados y la formación de extrema derecha encabezada por Silvia Orriols multiplicaría por 5 sus escaños actuales. También indica que el independentismo no tendría mayoría absoluta en el Parlamento catalán. Y el Papa ha nombrado nuevo obispo de Córdoba, Jesús Fernández, hasta ahora titular de la diócesis de Astorga. Sucede a Demetrio Fernández, quien presentó la renuncia por edad, y su toma de posesión de la diócesis andaluza tendrá lugar el próximo 24 de mayo. Y contamos que la comunidad benedictina permanecerá en el Valle de Cuelgamuros, conocido como Valle de los Caídos, en cuya basílica, que no se desacralizará, se mantendrá la actividad y se respetarán los símbolos religiosos. Es el resultado de las negociaciones entre el Gobierno y el Vaticano para la resignificación del lugar en las que ha participado como interlocutor el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid.
Aquí el Gobierno se está intentando, Félix Bolaños en concreto, poner una medalla y cuidado, en realidad no va a cambiar gran cosa. Pero bueno, luego lo explicaremos. Y hoy vuelve a ser noticia la Federación Española de Fútbol y no para bien. Luis Munilla, buenas tardes.
Suele ser por lío, Jorge Pilar, buenas tardes. La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años y medio de cárcel, 15 y medio, para el expresidente Ángel María Villar por el caso Soule. Le acusan de administración desleal, corrupción en los negocios y apropiación indebida con delito continuado de falsedad en documento mercantil, causando un perjuicio de 4,5 millones a la Federación. En lo deportivo, hoy vuelve la Liga con el aplazado Barcelona-Osasuna, que es oportunidad del Barça para distanciarse de sus rivales. Y además, ya hay convocatoria de Hansi Flick, Joan Baggiori.
Sí, acaba de salir la lista de 23. No está Rafinha, sí Araujo, a pesar de que Flick dijo ayer que no estaba para jugar. También dijo que Cubarsí empezaría en el banquillo y que la pareja de centrales sería Íñigo Martínez, Eric García. Entra en lista también el defensa central del filial, Alexis Olmedo. Osasuna llega con las bajas de Lucas Torró y de Brian Zaragoza. Boyomo, que ha dormido en Barcelona, apunta al 11, a pesar de las 17 horas de viaje para regresar de Camerún.
El partido es a las 9, tiempo de juego a las 8 y media. Y en baloncesto, atención, porque a las 2 es el sorteo del Eurobásquet del próximo verano, en el que España, recordamos, defiende el título.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Jesús y Nancy son dos migrantes peruanos que llegaron a España hace más de 20 años, con muchos sueños y como tantos otros buscando una vida mejor. Y lo han conseguido, no sin esfuerzo, no sin mucho trabajo, pero hoy la isla de Fuerteventura es su casa y también su futuro.
Pues sí, con los años lograron abrirse camino. Primero llegó un contrato de trabajo, luego el permiso de residencia y finalmente la nacionalidad española. Quisieron entonces cumplir otro sueño todavía mayor, traer a la isla a sus tres hijos. Y también lo han conseguido, Jorge.
Bueno, lo que no sabían, Pilar, es que iban a tener que librar una batalla muy dura para que el mediano pudiera ser ciudadano español. Jesús tiene una discapacidad superior al 70%. Son las secuelas de una meningitis cuando era muy pequeño que le han dejado efectivamente pues una discapacidad. Uh-huh.
Bueno, pues desde que llegó a Canarias en 2014, sus padres no han dejado de luchar para que obtenga la nacionalidad, pero uno de los requisitos es aprobar ese examen de conocimientos constitucionales y socioculturales de España que realiza el Instituto Cervantes. El problema es que Jesús no sabe ni leer ni escribir. Tiene 35 años. Como nos cuenta su madre, es como un niño de apenas 10 años.
No procesa igual, no va a razonar igual que una persona normal, ¿no? Yo le ubico en un niño de 10 años que pues se puede hacer sus cosas solo, cambiarse, vestirse, hacer ciertas cosas, ¿no?
Bueno, yo sospecho que ese examen de conocimientos constitucionales no lo pasarían muchos diputados, ¿eh? Pero el caso es que no ha sido un camino fácil para nuestra familia peruana. Recursos, papeleo, miles de trámites para demostrar la discapacidad de Jesús, porque la primera alternativa que les dieron era que hiciera unas pruebas adaptadas pero en su caso tampoco era posible. Así que recurrieron y elevaron la queja al defensor del pueblo.
Presentamos la discapacidad de él, el papel donde tiene el discapacidad del 71%. Son muchos trámites porque para que le exoneren a él, para que no pueda dar un examen, es muy difícil.
Bueno, y llegó el gran día, hace tan solo una semana, que Jesús juró la nacionalidad española acompañado de sus padres en una notaría de Puerto del Rosario.
Yo estaba en la calle y mi marido me llama y me dice, mira, llegó el papel. No lo podíamos creer, Dios mío. Feliz que fui a una notaría y entonces allí ya hemos firmado, ya le dieron ya él todo el papeleo, todo el trámite documentario, o sea, él ha juramentado ya.
Mira, pues Jesús ya es un majorero más, los majoreros son los naturales de Fuerteventura. Por cierto, la única isla de Canarias que me falta por visitar, a ver si lo soluciono pronto, por conocer. ¿Y qué piensa el propio Jesús de todo ello? Pues se lo ha contado él mismo a Pilar.
Yo ya soy español aquí y ya tengo todos mis documentos a mi favor y me quiero quedarme aquí en España para siempre y me siento contento, me siento ya todo un ganador aquí y he luchado por conseguir esto. Porque me ha cambiado la vida totalmente, radical.
Bueno, pues ahí estaba él, feliz de la vida, Jesús, por haber conseguido la nacionalidad española. Que, por cierto, Jorge...
20 años después.
Me llama, me da alegría, me llama la atención también, por otro lado, que el sueño, o sea, que la alegría con que se toman el ser claro, españoles, claro. ¿No? Cuando muchas veces tenemos que hablar de...
Cuando hay algunos españoles que quieren dejar de serlo.
Exactamente,
sí,
es lo que estaba pensando cuando les estaba escuchando. En fin, pero decías tú antes lo de algunos diputados que a lo mejor no serían capaces de sacar este examen de nacionalidad. ¿Cómo es ese examen de conocimientos constitucionales y socioculturales de España y que, como decimos, realiza el Instituto Cervantes? Bueno, es una prueba tipo test de 25 preguntas. Para obtener la nacionalidad española se deben responder correctamente 15. Se pregunta un poco de todo. Por supuesto, sobre la Constitución, cultura general, también costumbres. El tiempo máximo para resolverlo es de 45 minutos y es posible que haya muchos españoles, no solo políticos, que tampoco pasarían esta prueba o fallarían bastantes preguntas. Lo que no sé es si lo pasaríamos tú y yo, Jorge.
Pues
Bustos.
Depende del nivel. Yo sé que no lo pasarían algunos diputados, pero en nuestro caso no lo sé.
Bueno, tú seguro que sí, pero yo
no sé.
Tengo más dudas sobre
si
mí
preguntas
misma.
A pillar, pues...
Bueno, ¿te atreves a probar entonces?
Venga, dale.
¿Probamos los dos?
Vale.
¿Nos atrevemos?
Venga.
Así, con tic-tac y todo. Vale, vale.
Un concurso.
Venga, primera pregunta.
A ver.
¿Qué ocurre si los presupuestos generales del Estado no se aprueban en el Congreso de los Diputados antes del día 1 de enero del año correspondiente?
A ver,
esto sí que está de plena actualidad.
Lo que pasa, claro, es que esta pregunta es capciosa, tiene trampa.
Tiene
en
trampa.
Una democracia normal, lo que pasa es que el gobierno, al comprobar o constatar que no tiene mayoría parlamentaria, disuelve las cámaras y concede la voz a la ciudadanía. Lo que pasa en una pedrocracia, que es donde vivimos, es lo que diga Pedro. He respondido, ¿habría aprobado con esta respuesta?
Sí, eres pitagorín, de hecho.
Bien,
ya.
Perfecto.
A la décima.
Bueno,
potencia.
Te toca a ti, Pedro.
Venga, me toca.
¿Puedo?
Venga. Sí.
Esta es fácil, ¿eh?
A ver.
El Principado de Asturias limita al norte con Océano Atlántico, Mar Cantábrico o Mar Mediterráneo.
Hombre, pues el Cantábrico, ¿no?
Madre mía.
Venga, una un poco más complicada. El Poder Legislativo corresponde a... Te voy a dar... las opciones, porque ya dijimos que es tipo test, ¿eh? Opción A, a los jueces y los magistrados. Opción B, a los diputados y los senadores. Opción C, al presidente y los ministros.
¿Me puedo acoger al comodín de la pedrocracia?
No,
claro,
por Dios.
Es que la respuesta normal es la B, claro, a los diputados y senadores, al legislativo. Pero en una pedrocracia corresponde a Pedro, o sea, a todos los poderes coordinados por un solo hombre o por él y su mujer.
Claro,
¿Esto qué es? Que... Se abre la trampilla ahora y caigo a algún lado.
Sí, este giro no lo vi venir, lo reconozco yo con esto.
Bueno, esta es fácil, ¿eh?
Mira,
el rey de España vive... ¿En el Palacio Real, el Palacio de la Zarzuela o el Palacio de la Moncloa?
Bueno, a ver, mira, aquí yo puedo hacer también alguna consideración. Vive en el Palacio de la Zarzuela, pero es verdad que tiene una casa aparte, ¿no? Quiero decir que es su propia casa, que es la casa de... La que era del príncipe es la del rey, sigue viviendo ahí. Nos
bueno,
ha trasladado
el complejo
a la Zarzuela.
Es el Palacio de la Zarzuela.
El complejo es la Zarzuela.
Sí,
bien. Ay, al final, ¿cómo somos los periodistas de puntillosos?
Claro,
estoy viendo
claro.
Yo. Bueno, seguimos. Vamos a seguir comprobando la españolidad, en este caso de Jorge y la mía. A ver, ¿cómo se llaman las normas extraordinarias que dicta el gobierno en circunstancias especiales y que tienen rango de ley? Las opciones son leyes orgánicas, decretos ley o reglamentos.
Se llaman decretazos, los decretos de Pedro, que lleva ya más en 7 años que Felipe González,
sí, señor,
en 13.
Señor, ahí estamos. Menos mal que esta te ha tocado a ti, porque a lo mejor yo ahí...
Venga, la última, Pilar. Venga. Me gusta este juego, lo hacemos todos los días.
Bueno, proponer.
Al comprar un producto nuevo, ¿cuánto dura normalmente la garantía? ¿Un año, dos o tres? Un poco difícil esta, ¿eh?
Dos, ¿no? ¿Son dos? Yo creo. ¿No?
Oh, wow, wow.
¿Tres? ¿Desde cuándo? Perdona, yo me he comprado hace poco un electrodoméstico y me dijeron garantía de 2 años. Me han timado.
Dependerá del producto, dependerá de los aranceles, bueno, de Dona Laura.
Ya me ganó. Si es que me iba a ganar igualmente, pero hasta con esto me gana.
No, a ver, pero no ha ido mal. Somos españoles. Creo que hemos aprobado.
Vale.
Somos españoles. Bueno, no ha ido mal la cosa. Creo que hay preguntas más complicadas, ¿eh? Yo creo que...
Sí.
Yo creo que hay que ponerse también, sobre todo, la piel de un extranjero, ¿eh? Que puede tener dificultades con el idioma. O el caso de Jesús, que con una discapacidad del 71%, pues no puede someterse a una prueba así. Hay que adaptar, hay que aplicar un poquito el sentido común en estos casos. Tenemos nuevo capítulo de la guerra arancelaria de Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos se ha adelantado al 2 de abril, la fecha prevista en el calendario, para desplegar el arsenal de impuestos a todo lo que llegue de fuera de Estados Unidos. Y lleva amenazando con eso desde antes de llegar a la Casa Blanca. Y ya es oficial, los americanos tendrán que pagar un 25% más si quieren conducir un vehículo fabricado en Europa. Entre 3.000 y $12.000 más, según los cálculos de los analistas.
Y no solo eso, Jorge, este impuesto también se aplica a los componentes de automoción importados, por lo que incluso los vehículos fabricados en Estados Unidos que lleven esos componentes, como es lógico, pues serán más caros. Claro, sin duda los americanos pierden con este tipo de prácticas que atentan contra el libre comercio, pero también nos perjudica, y mucho a nosotros, a los europeos. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues esos aranceles.
Los aranceles de Trump, Marta, vamos a ver, hacen daño a la industria europea. Sí. Por cierto, las bolsas ya han amanecido teñidas de rojo, que porque la industria europea exporta a Estados Unidos el 16%. El 16% de los vehículos que fabrica, 750.000 al año. Pero con países como Alemania, que es un enemigo histórico de Trump, se llevan la peor parte. Claro.
Sí, efectivamente, ¿no? Estados Unidos es el principal socio comercial de Alemania, ¿no? Y tiene un peso muy, muy, muy importante el sector del automóvil y los componentes. Y hay que recordar que Alemania es la locomotora de Europa y que está en recesión y que acaba de aprobar un ambicioso plan de gasto público para salir de ese atolladero. Es decir, que todo lo que pase en Alemania, pues lógicamente también nos arrastrará. En el caso de España, nuestros principales clientes son Francia, Alemania, precisamente, y el Reino Unido, ¿no? En 2024 no exportamos vehículos a Estados Unidos, pero claro, una guerra arancelaria en un mundo globalizado pues siempre termina afectando a todos en mayor o menor medida, como destaca Félix García de la patronal de fabricantes ANFAC.
Las marcas de automóviles somos operadores globales. Operamos en todos los continentes respetando las reglas del comercio internacional y por tanto ninguna batalla comercial pues va a beneficiar al consumidor ni tampoco a la industria y mucho menos al consumidor americano.
Lo que sí exportamos a Estados Unidos son componentes de automoción, ¿no? Es nuestro tercer socio comercial Estados Unidos, nuestro tercer socio comercial extracomunitario, con una factura de casi 1.000 millones de euros solo el año pasado.
Además, Marta, estos aranceles no llegan tampoco en el mejor momento para una industria clave para Europa y para España.
Sí, efectivamente, las ventas anuales de coches superaban los 15 millones de unidades antes de la pandemia. En 2024 cayeron por debajo de los 13 millones. En el caso de España, pues si nos fijamos en los datos más concretos, los últimos que tenemos de enero, de la patronal ANFAC, vemos que se fabricaron unos 170.000 vehículos, que es casi un 30% menos que el año anterior, y como es lógico, también se exportó un 28% menos que hace un año. Y ya hay fabricantes de componentes, como la empresa vasca Tecnia, con más de 30 años de experiencia, que están orientando la mirada al sector de la defensa. Javier Quesada es su CEO.
Somos una empresa familiar y tenemos que salvaguardar los intereses de nuestros empleados. Entonces, en esa situación ha surgido la oportunidad de este sector y lo estamos sin duda investigando. Es verdad que costará un tiempo y habrá que ver si los volúmenes se cumplen. No será un sector tan estable como el del automóvil en el sentido de los volúmenes, pero desde luego que lo estamos investigando.
Bueno, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Qué componentes del sector de la automoción podrían desviarse, no, de alguna manera a la defensa? Pues mira, en concreto, esta empresa se dedica a tecnologías como la inyección de aluminio y de plástico o la estampación.
Claro, al final lo que se trata es de adaptarse, ¿no, Marta? Sí. Parece que lo que busca Trump es forzar a los fabricantes europeos para que lleven más plantas a Estados Unidos y que produzcan allí los vehículos. Bruselas ha prometido una respuesta. Lo que está claro es que todo esto se va a traducir en incremento de precios sí o sí. Marta, minuto y resultado de la guerra arancelaria ahora.
Pues mira, a partir del 3 de abril ya se aplica este arancel al 25% de los, a los coches, ¿no?, que vengan fuera de Estados Unidos. Ya se está aplicando el 25% al metal y al acero. Y a partir del miércoles que viene, pues Trump debería concretar esos aranceles a los productos agroalimentarios. Ahí el campo español, el vino y el aceite están muy pendientes. Y ese arancel recíproco para contrarrestar el IVA, ese, digamos, locura, ¿no?, que se ha sacado del bolsillo Trump. Veremos cómo se traduce, ¿no? La respuesta europea también nos va a afectar, encareciendo los productos que vienen de Estados Unidos. De momento, esto se va a posponer a mediados de abril, pero vamos, que esto es un cruce de flechas arancelarias que
en medio nosotros.
Hemos retrocedido a la época de las flechas.
En medio
de
nosotros, sí.
Gracias, Marta.
Venga, vosotros.
Enseguida vamos a hablar de un suceso que me parece tremendo. Una mujer de 76 años fue víctima de una estafa por parte de un fontanero, entre comillas. Le fue a arreglar la caldera y le cobró 80.000 euros. Ahora comentaremos lo que ha pasado con este caso. Pero a cuenta de esta historia, queremos preguntarte a ti que nos escuchas, ¿cuándo te has llevado una sorpresa desagradable con una factura?
El mítico rejón en un restaurante, sí, que pensabas, ejemplo, que habías pedido tres pinceladitas y luego de repente, ¡pum!
Yo te conté la mía,
la del cerrajero. Un día que me dejé las llaves en casa.
Sí, es verdad.
Y era un estudiante pobre y entonces de repente el tipo en dos segundos abre con una cosita la puerta y me cobra 200 pavos. O sea, ya me estrobió.
Estuve
todo el mes metido en casa, claro. No, pues, una comida al día, en fin, una cosa terrible.
Bueno, ¿te ha pasado algo parecido? ¿En dónde fue? ¿Qué hiciste? ¿Protestaste? ¿No pagaste? ¿O presentaste una reclamación? Queremos notas de voz al WhatsApp del programa 618-83-1583.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Tan sorprendente que casi parece la guerra de Gila. Hace unos días Estados Unidos bombardeó posiciones de los hutíes en el Yemen. Bueno, pues esa operación militar se decidió y se comentó en un chat muy restringido del gobierno de Trump. Consejero de seguridad invitó por error a un periodista a participar en ese chat. Una colección de torpezas provocan que un chat ultra secreto se acabe filtrando a un periodista la mayor operación militar realizada por Estados Unidos en los últimos tiempos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Cuando no estás en casa no piensas que te la podrían ocupar.
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Los termos eléctricos ya sabes lo que son. Son esos dispositivos que tenemos en casa para calentar y almacenar el agua que consumimos. Uno nuevo pues ronda entre los 200 y los 400 euros dependiendo de su calidad. Sin embargo, a María Rosa, una vecina de Valladolid de 76 años, le ha salido el termo por la friolera de 80.000 euros. ¿Cómo es posible esto, Pilar?
Pues porque, no sé, es que la pobre María Rosa ha sido claramente víctima de una estafa. Su termo pues empezó a dar problemas y decidió llamar a un fontanero que ya conocía. Pero la confianza en este caso le ha jugado... Pues sí, más que asco diría yo. Gloria López Navas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues fijaos, la primera vez que el fontanero visitó su casa solo le realizó el cambio de contador, no recibió dinero ya que según él mismo le explicó a María Rosa era un trabajo que cubría Aguas de Valladolid. Sin embargo, el problema no se solucionó y María Rosa volvió a llamarle y aquí es cuando Silverio, que es como se llama, empezó a aprovecharse del deterioro cognitivo leve que sufre la mujer.
Silverio, claro, nombre parlante. Silverio viene de silver, ¿no? Plata, o sea, que lo que le gustaba a este fontanero era la plata. Perdón por la asociación. Vamos, empezaron entonces las visitas continuas, ¿no?, a la casa María Rosa y sobre todo las peticiones de pequeñas cantidades de dinero, ¿no?, de a poquito, con la excusa de que tenía que comprar piezas nuevas para la reparación.
Claro, al principio eran pequeñas cantidades, de 100 euros, de 150 euros, pero poco a poco pues fue pidiendo cifras más elevadas, 500, 800, 1.000 euros, y así hasta llegar a un monto total de 79.692 euros.
¡Qué barbaridad!
Pagos que María Rosa fue anotando uno a uno de su puño letra en una libreta.
Bueno, María Rosa ha explicado que algunas veces Silverio acudía a su piso, cogía el dinero y se iba pitando sin hacer nada, y que otras veces hasta la acompañaba al banco y esperaba en su coche a que ella sacara el dinero para cogerlo directamente.
Sí, todos esos pagos se hicieron entre junio de 2022 y enero de 2023, es decir, en un total de 7 meses. Cuando María Rosa echó cuentas, ya fue tarde, porque en el banco solo le quedaban 108 euros. Okay. Ella vive sola, tiene una pensión de 736 euros y hasta que no vio lo poco que le quedaba en el banco, pues no fue consciente de que estaba siendo estafada. En ese momento llamó a su sobrina y ahí fue cuando juntas pusieron la pertinente denuncia ante la policía.
Bueno, me estoy calentando, ¿cómo se puede ser tan sinvergüenza? ¿Cómo te puedes aprovechar de una mujer así?
Exacto.
El caso, lógicamente, ha terminado en los tribunales y tras la apelación por parte del acusado, ha acabado en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha ratificado la sentencia anterior.
Y este tribunal ha confirmado esa condena que en su día impuso la Audiencia de Valladolid de 5 años y medio de cárcel al quedar acreditado que Silverio es autor de un delito continuado de estafa. Un delito que viene agravado por 3 factores. El primero, por la cuantía defraudada, que es superior a 50.000 euros. El segundo, por la situación económica en la que ha dejado a la víctima, con 100 euros y hasta sin posibilidad de poder pagarse un abogado para el juicio. Y en tercero, pues por valerse de esa vulnerabilidad de la víctima al padecer un deterioro cognitivo.
La condena incluye también la obligación de devolver a la víctima la totalidad de la cantidad estafada. Este fontanero tenía en su haber, por cierto, ya una sentencia condenatoria anterior de 6 meses de prisión por otro delito de estafa.
Claro, él argumentaba que era inocente, que podría haber sido la sobrina la que habría sacado el dinero. Sin embargo, las pruebas que han servido para demostrar su culpabilidad son dos: las anotaciones manuscritas que hacía María Rosa y la coincidencia temporal entre las extracciones bancarias y las llamadas que le hacía el fontanero a esta mujer.
Bueno, lo que más lamentaba María Rosa en su día es que se había quedado sin dinero para viajar, que era lo que más le gustaba en la vida. Lo que pasa es que casos como el suyo, por desgracia, cada vez son más frecuentes.
Claro, las personas mayores son desgraciadamente el colectivo en el que más ponen sus ojos los estafadores, sobre todo por su vulnerabilidad tecnológica. Sin embargo, como hemos visto, los peligros no solo llegan a través del móvil o el ordenador. Y Ciar Fernández es portavoz de la OCU, nos explica a COPE que la estafa que ha sufrido María Rosa pues es la más típica, junto con los fraudes del falso revisor del gas o de la luz. Por eso ya siempre nos recomienda tirar de profesionales de confianza, de los que tengamos referencias, y muy importante, solicitar siempre un presupuesto previo.
Es decir, una vez que viene el profesional a casa, que nos extienda un presupuesto de lo que va a suponer la reparación que nos va a efectuar, aunque sea aproximado, en el que se incluya ya el desplazamiento si lo hubiese, el coste de mano de obra por horas, si necesita algún tipo de pieza.
Y si luego intentan cobrar los demás, pues negarnos y emprender acciones legales.
Podemos negarnos a firmar esta factura, quedarnos con esta copia y reclamar si consideramos que se han vulnerado estos derechos. Podemos poner la reclamación directamente a esta empresa, a este profesional, o directamente también a través de las organizaciones de consumidores o a través de las consejerías de consumo de nuestra comunidad autónoma.
Bueno, pues esperemos que Silverio medite el trullo, lo que tiene que meditar, y que María Rosa pueda recuperar todo su dinero a través
y viajar,
de
y viajar lo que no puede.
Lo que quiera hacer en la vida, desde luego, que se lo merece. Bueno, pues nada, vaya caso, increíble. Que continuamos en Mediodía COPE.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Las principales bolsas europeas cotizan hoy en rojo ante el anuncio de Donald Trump de que impondrá aranceles del 25% a todo el sector del automóvil que proceda de fuera de Estados Unidos. En principio entrarán en vigor el próximo 3 de abril, aunque ya, por ejemplo, Reino Unido ha confesado esta mañana que están negociando directamente con Estados Unidos para que sus empresas se libren de estos gravámenes o al menos se rebaje su porcentaje. En el caso de España, nos afecta y mucho la industria de los componentes. Hablando de dinero, sigue el rifirrafe entre las dos vicepresidentas de Pedro Sánchez, entre María Jesús Montero y Yolanda Díaz, a cuenta de la tributación a Hacienda del salario mínimo interprofesional. Vamos, que ninguna da su brazo a torcer, o lo que es lo mismo, entre el PSOE y Sumar.
De momento parece que han acercado posiciones, pero todavía no hay acuerdo. Yolanda Díaz exige que este salario esté exento de tributación. Montero defiende que sí tribute. Y entre medias, sus equipos buscan la fórmula con la que, en teoría, deberán contentar a los trabajadores que lo perciben.
Nunca me he encontrado en una posición en la que me dicen voy a vetar y ya está. Nos pusimos a negociar desde el martes, pero no es un problema de plazo. No es que si mantenemos la tributación o no para este año.
La oferta va en la línea de lo que Sumar perseguía. El Ministerio ha movido posición y creo que hay que saludarlo por parte de Sumar positivamente y por tanto espero que podamos llegar al acuerdo. Si es posible, los próximos días.
Bueno, hablando de dinero. Hoy en COPE te estamos contando cómo las donaciones económicas entre familiares están marcando máximos. En 2024 se contabilizaron 200.000 donaciones en toda España. En la mayoría de los casos es dinero que los padres dan a sus hijos para la compra de una vivienda. Los notarios están recibiendo cada día más casos de estos, de los que hay diferencias entre comunidades autónomas. Claro, en Madrid, Extremadura o Baleares estas donaciones están bonificadas, por ejemplo, al 100%. Sergio nos ha contado su caso.
La verdad es que sin esa ayuda no podríamos haber comprado la casa porque no llevábamos a la entrada más los gastos y además teníamos planificado una reforma, así que tuvimos que pedirle el dinero.
Y en París, este mediodía finaliza la cumbre en la que el presidente Macron ha convocado a representantes de 31 países de la Unión Europea y de la OTAN para volver a discutir sobre Ucrania. En el encuentro están Pedro Sánchez, también está como invitado Zelensky. Todo mientras Rusia ha vuelto a acusar a Ucrania de haber atacado en las últimas horas su infraestructura energética. Y los casi 2 millones de estudiantes universitarios se enfrentan estos días al estrés de preparar los exámenes. Un informe del Ministerio de Universidades señala que más de la mitad consideran que los planes académicos no les dejan hueco suficiente para preparar esas pruebas. Hay facultades y estudiantes que se organizan bastante bien, como Mario.
La verdad es que normalmente sí que solemos tener una semana antes de que sea el primer examen en la que no tenemos clase ni durante esa semana ni durante el periodo que se realizan los exámenes. Entonces, de esa manera, pues tenemos más tiempo para poder prepararnos. Yo creo que este método es bastante eficiente.
Pero el arranque de esos exámenes del segundo cuatrimestre complica la vida a otros como a Celia.
Antes de empezar exámenes, te ponen todas las prácticas que tienes que hacer. Entonces no te puedes centrar en estudiar porque tienes que hacer la práctica, que ahora sí que cuentan muchísimo. 3 puntos de la nota final, entonces tienes que hacerlas porque si no, estás perdido. Satura bastante.
Es una queja que comparte el 55% de los universitarios españoles, según este informe del Ministerio. que además ha detectado que la mitad dice que necesita apoyo psicológico y uno de cada dos dice que ha sentido ansiedad moderada o grave durante el periodo de exámenes. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Está justificada esta situación o es alarmante?
Pues mira, en parte sí, en parte no. La época de exámenes, a ver, todos los hemos pasado, es un momento especialmente intenso y en la universidad todavía lo es más, ¿no? Lo bueno es que normalmente es por un periodo más o menos corto. En algunos estudiantes sí puede generar prejuicios, nos explica la psicóloga Ángela Magaz.
El problema está cuando te pasas y entonces llegas a una situación de ansiedad excesiva, no puedes pensar y vas a tener problemas para responder a los exámenes con todo lo que sabes, hasta el punto de poder estar muy por debajo tu ejecución de tus habilidades reales. Cuando esos niveles de estrés son prolongados en el tiempo, porque la ansiedad se prolonga en el tiempo, puede llevar a problemas de salud emocional significativos.
La buena noticia es que realmente estos periodos son al final pues un aprendizaje para la vida, ¿no? Estos jóvenes solo tienen que pararse un poquito para encontrar en qué son buenos y dónde fallan.
Hay que partir en cada caso del conocimiento de sus habilidades y de sus déficits para responder a las exigencias de sus estudios. Lo que hacemos es dar, digamos, el poder a los estudiantes de aprender habilidades que les van a ser útiles durante sus cursos universitarios, pero también después en la incorporación al mercado laboral.
Y otra cosita, buscar la razón que les provoca ese estrés, porque a lo mejor tiene algo que ver en algún caso con su optimismo y el dejar para el último momento la preparación de esos exámenes.
Suele contribuir a ello, la verdad. ¿Y cuál es el papel de los padres, ¿no? Que ven a sus hijos pues agobiados o que no duermen. ¿Deben intervenir?
Pues mira, son adultos jóvenes y salvo que haya problemas, que pueda haberlos, mejor mantenernos al margen, aconseja Ángela Magaz. Solo debemos ayudarles a ser más autónomos, a buscarse la vida y a salir de esa situación solitos, porque de lo contrario podríamos incluso confundirlos y crearles inseguridades incluso para elegir una actividad laboral en el futuro.
Tenemos en consulta jóvenes que, siendo muy capaces, no son, digamos, conscientes de sus capacidades y de sus habilidades, y al revés, jóvenes que sobreestiman sus capacidades o sus habilidades.
En definitiva, la psicóloga nos dice que todo esto tiene mucho que ver, o bastante que ver, con la falta de habilidades para afrontar los retos de la conocida generación de cristal, y ya pueden ponerse las pilas porque los calendarios académicos no van a cambiar.
Pues te digo una cosa, Sefi. Seguramente que hay casos donde la ansiedad por el periodo de exámenes ha causado a los estudiosos, muy estudiosos, pues algún tipo de desequilibrio mental. Pero la alternativa es bastante peor.
Las
secuelas que deja no estudiar nada es bastante
tremendo.
Peor.
Que al final lo consiguen, que es lo bueno. O sea, eso, que tampoco sí, pasa nada.
Pasarlo mal en exámenes es natural.
Lo normal.
Es lógico y es formativo.
Exacto.
No creo que a nadie le divierta examinarse, pero es lo que hay. En la región de los Países del Loira, en Francia, famoso por sus castillos y sus fortalezas, hay un municipio llamado Solesmes que cuenta con una abadía que es cuna del canto gregoriano y una de las grandes referencias para los aficionados. Miles de personas se acercan cada año hasta ese lugar para disfrutar de lo que se conoce como la música más celestial que existe, que se caracteriza por el recogimiento y la serenidad.
¡Qué maravilla! Gregoriano. Bueno, Repertorium. Repertorium es el nombre del proyecto que financia la Unión Europea y que utiliza la inteligencia artificial para realizar el reconocimiento óptico de partituras musicales, claro, partituras muy antiguas. Pretende recuperar así más de 4.000 cantos gregorianos ocultos desde el siglo XIX. Es el archivo más importante que existe en el mundo sobre este tipo de música. Y junto a Lluís Bertran vamos a conocer todos los detalles. Lluís Bertran, coordinador científico del Instituto Complutense de Ciencias Musicales, una de las instituciones que participa en el proyecto. Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes, muchas gracias.
Lluís, algunos de estos cantos fueron expoliados, otros fueron víctimas colaterales de diferentes conflictos, otros estaban olvidados. ¿Cómo trabajará la IA, la inteligencia artificial, para recuperarlos?
Sí, efectivamente. Pues partimos de la idea de que el canto llano, el canto gregoriano, forma parte en realidad de la memoria musical de Europa de una forma estructural, fundamental. Y sin embargo, existen miles de códices, de partituras con este repertorio que duermen en los archivos y que conocemos todavía muy mal. Entonces pensamos, bueno, ¿qué podríamos hacer para automatizar el conocimiento de todo este repertorio inmenso? Es decir, tener o encontrar una máquina que transcriba, que copie esta música para que podamos conocerla, para que podamos difundirla y escucharla de nuevo.
Entonces sí. No, iba a decir que, a ver si lo he entendido bien, ¿significa que se van a escanear, digamos así, las partituras para su conservación o es otra cosa?
Exactamente, hay como varios pasos. El primero, efectivamente, es escanear, digitalizar estos manuscritos. Estamos digitalizando en el proyecto los de la Abadía de Solem, es un fondo fotográfico. Estamos escaneando las fotografías que hicieron los monjes de Solem a finales del siglo XIX de cientos o miles de manuscritos en toda Europa para estudiar el canto gregoriano. Algunos de estos manuscritos, los originales, se han perdido y entonces estas fotos recogen la última versión conocida de estos manuscritos. Se está digitalizando estos manuscritos y luego, sobre esta digitalización, lo que hacemos es entrenar a la inteligencia artificial para que lea de forma automática la música que contiene la notación de estos manuscritos, de forma que podamos tener una transcripción moderna de toda esta música y conocerla mejor, poderla interpretar y escuchar de nuevo.
Esta abadía contiene la mayor riqueza de textos de canto gregoriano de Europa, seguramente, ¿verdad, Lluís? Pero ¿cuál fue el encargo que recibieron los monjes de su prior en el siglo XIX para construir esta biblioteca?
Sí, el objetivo de Solem fue de alguna forma restaurar el canto gregoriano. Ellos lo llamaron así. Luego, esto estamos hablando de finales del siglo XIX, ha pasado mucho tiempo, pero el objetivo en aquel momento era encontrar las fuentes del canto gregoriano, es decir, los manuscritos más antiguos, para de alguna forma limpiarlo o depurarlo de todas las variantes y cambios que se habían podido producir hasta el siglo XIX. Entonces recogieron manuscritos de toda Europa, los más antiguos, para estudiar las versiones, digamos, originales de estos cantos y limpiar o depurar los libros litúrgicos de la Iglesia Católica. Este trabajo es todavía hoy el que sirve como repertorio oficial de la Iglesia Católica.
Lluís, a menudo hablamos de los peligros, ¿no?, que supone la inteligencia artificial para el ser humano, que los tiene, pero la realidad es que también es una revolución, ¿no?, para diferentes áreas. En este caso hablamos de infinidad de beneficios, ¿no?
Efectivamente. Claro, nosotros nos planteamos el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial como un apoyo a la investigación, al conocimiento. Lo que nos permite es, de alguna forma, acelerar el conocimiento de este repertorio y los resultados de esta transcripción o catalogación automática de los cantos luego son revisados y validados por investigadores de nuestros equipos. Aprovecho para decir que trabajamos en colaboración. Yo trabajo en el Instituto Complutense de Ciencias Musicales, pero es un proyecto muy grande con socios de toda Europa y trabajamos en concreto sobre este aspecto de la transcripción con la Universidad de Alicante, que es un equipo puntero en el reconocimiento óptico de la música, y con la Universidad de Jaén, que es en realidad la coordinadora del proyecto para la catalogación, y luego con la Universidad Complutense, con especialistas de este repertorio.
Oye, ¿hay algún proyecto, os ha pasado con algún documento en el que ni con la inteligencia artificial hayáis podido entrar por la complejidad que supone?
Bueno, en el Instituto Complutense de Ciencias Musicales tenemos ahora otro proyecto que precisamente está intentando descifrar el canto hispánico, que es un tipo de canto llano propio de la península ibérica y que en parte no se puede descifrar todavía su notación. Pero en realidad la inteligencia artificial todavía no puede leerlo todo. Lo que hacemos en este proyecto es entrenarla. Le explicamos qué hay en un manuscrito, a qué corresponde cada símbolo del manuscrito, para que pueda ir aprendiendo y, a fuerza de repetir el ejercicio, luego sea capaz de interpretar lo mismo en otros manuscritos que nosotros no le hayamos presentado.
Y no sé hasta qué punto el gran público está familiarizado con el canto gregoriano. Es una maravilla, es una experiencia estética sublime, pero más allá de la experiencia sonora, pueden acceder, no digo el gran público, pero la gente, musicólogos o la gente que tenga una sensibilidad por el gregoriano, a las partituras de alguna forma.
Las digitalizaciones de los escaneos que se están haciendo dentro del proyecto sí se pondrán en abierto. Todavía no lo están porque el proyecto está todavía en marcha, pero sí que el compromiso de la ciencia abierta, de compartir los resultados de la investigación que se financia desde las instituciones públicas es hoy en día una obligación, y por lo tanto estos manuscritos se van a poder ver libremente. Es cierto que se hace, estamos en un marco académico y se hace a través de bases de datos, DIAN, por ejemplo, bases de datos especializadas en este repertorio, ¿no? Pero bueno, que son totalmente accesibles, sí.
Bueno, pues hay que decir además que este proyecto tiene previsto que se desarrolle durante 3 años, que van a participar también entidades como la Universidad de Oxford y la de Jaén, y que en definitiva es, volver a apoyar y además con muchísima fuerza el canto gregoriano, que como bien decías, Jorge, es una maravilla. Luis Beltrán, coordinador científico del Instituto Complutense de Ciencias Musicales, gracias por atendernos y buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Es momento ahora para escuchar el comentario de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la elección del nuevo rector mayor de los Salesianos, don Fabio Atar. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar y Jorge. El capítulo general de los Salesianos ha elegido al undécimo sucesor de San Juan Bosco, el maltés Fabio Atar. La imagen que la congregación ha elegido para dar esta noticia muestra los rostros de los 11 rectores mayores que han sido llamados sucesivamente a custodiar el fuego de aquel increíble sacerdote turinés que rompió todos los esquemas empujado por el amor a Cristo, al que reconocía en los chicos más perdidos y descartados de su época. Juan Bosco era como un viento al que nada puede sujetar, pero no un viento que derrumba, sino uno que construye sobre el único cimiento firme, sobre aquel que prometió el 100 por 1 y después la vida eterna a quienes lo siguieran. Don Bosco lo siguió e incorporó ese seguimiento a miles de jóvenes a los que literalmente arrancó de las calles, de la violencia y la desesperanza, y para los que construyó casa y escuela, y en medio de ellas la presencia viva de Jesús en la Eucaristía, el fuego que nunca se apaga. La imagen propagada por los salesianos para celebrar este momento presenta, bajo las figuras de los 11 rectores más la de Don Bosco, una especie de ola azul, quizás la hora del tiempo que transcurre, de la historia que pasa, pero no como si fuera un movimiento absurdo, sin sentido, sino como la historia en la que se ha injertado para siempre el verbo hecho carne. Don Fabio recoge ahora el testigo del asturiano Fernández Artime, anterior rector a quien el Papa nombró cardenal. No sabemos cómo ni dónde se desplegará la aventura de los salesianos en el futuro, esa aventura que los llevó a la Patagonia hace 150 años y de allí a los 5 continentes. Habrá nuevos lugares, nuevos desafíos, también en nuestro viejo mundo europeo tan necesitado de rejuvenecer, pero será el mismo fuego el que los impulse.
¿Piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Ni por 400.000 lo vendo.
Manolo Escobar lo perdió todo, pero nunca perdió la esperanza.
Oye, ¿ya se encontró el carro?
¿Dónde estará mi niño? Y todo es posible en Granada.
Mamá, ¿qué le pasa a este señor?
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El próximo lunes, 31 de marzo, Ángel Expósito y el equipo de La Linterna despliegan sus alas para volar al espacio Iberia de Buenos Aires. En esta pop-up store descubriremos los planes de Iberia en América Latina, sus nuevos destinos y muchas otras novedades. Recuerda, el lunes 31 de marzo, La Linterna en Buenos Aires, con Ángel Expósito, en COPE.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La tecnología ha revolucionado nuestra sociedad. Bueno, ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, de comunicarnos, incluso la manera en la que trabajamos en las empresas, porque casi todas las profesiones hoy en día tienen un componente tecnológico, ya sea porque cuenta con una página web o una base de datos, por ejemplo, ¿no? Es un sector en el que hace falta gente, gente que se especializa y esté a la altura de las demandas de las empresas. Por eso, los perfiles tecnológicos son tan demandados en áreas como ciberseguridad o inteligencia artificial, entre otros. Lo explica Víctor Deutsch, director del programa de ingeniería de desarrollo de software de Immune Technology Institute, que está ubicado en Madrid.
En el tema de desarrollo de software, sobre todo en los temas relacionados con inteligencia artificial, con ciencia de datos, hay una gran demanda de personas que se especializan en esas áreas. Y bueno, por supuesto, ahora viene todo el tema también de la Internet de las cosas, ¿no? Hay un montón de dispositivos electrónicos conectados a Internet que empiezan a automatizar funciones ya no como un ordenador, desde drones, coches conectados y tecnologías de ese tipo.
Bueno, a diferencia de otras profesiones, quienes se forman para trabajar en el sector tecnológico no temen al futuro, Mónica Álvarez.
Así es, Pilar. Es el caso, por ejemplo, de Álvaro. Sabe que la carrera que ha elegido le abre las puertas a un abanico inmenso de posibilidades en las que poder trabajar el día de mañana.
Realmente yo no tengo ninguna preocupación porque en la programación puedes irte por mil ramas, tienes la inteligencia artificial, tienes ciber que está tirando mucho, robótica que siempre ha sido muy útil, desarrollo web, desarrollo móvil. Es que tienes tantas salidas que al final no te preocupas, las facilidades están por todos lados, solo tienes que querer cogerlas y esforzarte.
Las oportunidades laborales es uno de los aspectos que más valoran los jóvenes que están indecisos sobre qué estudios elegir. Por eso en Madrid se está celebrando durante estos días en IFEMA Aula 2025, un espacio en el que los futuros estudiantes pueden conocer las posibilidades educativas que tienen y elegir la que mejor se adapte a sus necesidades.
Ya lo creo, pues es una buena cita, importante para aquellos que están eligiendo, ¿no?, qué estudiar. La 1:52, es momento para averiguar cómo está el tráfico en Madrid. Dirección General de Tráfico, Alba Aritz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta a la entrada por la 1 en Alcobendas y en la salida por la 3 en Rivas. Además, les pedimos que estén muy atentos porque están completos los parkings de Navacerrada, Cotos y Valdesquí, porque continúa cortada por los efectos de la lluvia la M215 a la altura de Ambite.
Gracias. Y enseguida dedicamos unos minutos a hablar de cómo mejorar nuestra salud.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar, Flexicar, una vida, muchos cars.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora. 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Evita sofocos, sudores e insomnio. Especial Mujer de Naturtierra es tu aliado. Tu cuerpo cambia, pero puedes sentirte bien. Especial Mujer de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Hay ofertas que te hacen dudar y otras que no puedes dejar pasar. Llega la semana sin IVA de Coisa. Del 21 al 30 de marzo podrás renovar todo tu baño. Azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Semana sin IVA de Coisa. Ven a nuestras tiendas o entra en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Colesterol de Fitogreen cuida tu salud cardiovascular. El cilantro te ayuda a mantener un nivel normal de colesterol. Salud y bienestar en cada cápsula. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Colesterol de Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Ven a Plaza Supermercados y llévate lo mejor de Andalucía. Disfruta de más de 130 productos andaluces. Una cuidada selección para que te sumerjas en la esencia de esta tierra, llena de sabor, tradición y calidad. Alma de Andalucía, en Plaza Supermercados hasta el 9 de abril.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar.
Hablamos ahora de salud y de una noticia que tiene que ver con una investigación importante relacionada con el Alzheimer. Se está desarrollando un fármaco experimental que podría reducir el riesgo en personas que vayan a desarrollar la enfermedad entre los 30, 40 o 50 años. Vamos a comentar esta noticia con Ignacio Vivanco, es director comercial de Nara Seguros, una compañía especialista de seguros de salud, vida y ahorro. Hola Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué te parece esta noticia?
Bueno, como solemos comentar, la tecnología, gracias a Dios, hace verdaderos avances, ¿no?, en el campo de la salud. Y en casos como el Alzheimer, que es absolutamente devastadora y cotidiana, por desgracia, pues bueno, contar con fármacos experimentales, aunque sea por ahora, con los que ayudar a ralentizar este proceso, pues ayuda mucho a la calidad de vida, ¿no? De que cada vez somos más longevos, pero ahora lo que hace falta es que tengamos calidad. Como sabéis, en Nara estamos atentos a cada mejora que podemos ir implementando dentro de las pólizas de nuestros seguros médicos, y así que puedan tener una mayor prevención y diagnóstico temprano en muchas de las patologías que tenemos o que podemos tener, ¿no? Para ello, pues como sabéis, planes personalizados para todas las edades y especialmente para mayores de 60, para nuestros
claro,
mayores
de 60. Claro, y eso es. Ignacio, ¿quieres hablar? Estás refiriéndote a vuestro producto estrella, Nara Senior, ¿verdad?
Nara Senior, que es el seguro de salud para mayores de 60 con acceso rápido a todos los especialistas médicos y pensando en detalles que pueden necesitar acorde con las necesidades de esta edad.
Bueno, pues cuéntanos algunos de esos detalles, Ignacio. Cuéntanos más sobre Nara Senior.
Pues mira, Nara Senior, que tiene un importe, un precio de 22,50 euros al mes para mayores de 60, sin límite de edad en la contratación, que esto es importante, ni cuestionario médico para poderlo contratar, también importante. Acceso ilimitado y sin copago alguno a medicina general y enfermería. Tres consultas gratuitas a médicos especialistas, una mamografía o ecografía prostática al año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis ilimitado con cualquier especialista sin necesidad de cita previa, atención médica de urgencia 24/7, servicio de telefarmacia a casa 24 horas, segunda opinión médica internacional para casos graves, para diagnósticos graves. Como digo, solo 22,50 al mes, que yo creo que es súper asequible.
Súper asequible, claro que sí, Ignacio. Bueno, ¿dónde podemos encontrar Nara Seguros? ¿Dónde estáis?
Pues deseando cogeros el teléfono en el 913-874-199, 913-874-199.
Bueno, pues tomamos buena nota, 913-874-199, el teléfono de Nara Seguros. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, gracias y buenas tardes.
Gracias, que paséis buena tarde, gracias a vosotras.
Podríamos contar muchas cosas más, pero no sé si lo mejor sería que Jorge Bustos nos describiera la camiseta lleva hoy.
De verdad.
Bueno, esta camiseta es mi última adquisición en el Rastro de Madrid. Es de Chiquito de la Calzada.
Qué bueno.
Y su lema es Keep Calm and Grommenauer. Es lo mejor que podemos aplicar al día a día de la actualidad convulsa que nos domina.
Desde luego.
En 20 minutos vuelve la información local. Sigue ese Mediodía Cope.
Son las 2, la 1 y